COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes en el mediodía de COPE y COPE más Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero en un lunes 9 de noviembre en el que son 1.254 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, con 63 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Hoy queremos comenzar este tramo de actualidad local haciendo nuestro particular homenaje a Josefina Villaverde. Silvia Vieito, ¿quién era Josefina? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues Josefina Villaverde Fontenla era la persona más longeva de Galicia y la militante de más edad del PSOE. A los 110 años perdió la vida este sábado en su localidad natal de Cuntis, sin que la pandemia tuviese nada que ver. Entre los mensajes de condolencias para toda su familia destaca el del presidente del gobierno y del Partido Socialista, Pedro Sánchez, también de Gonzalo Caballero desde el PSDG, que aprovecharon sus redes sociales para lamentar su pérdida.
También lo ha hecho personalmente y con sus familiares el alcalde de Cuntis, que la conocía bien, Manuel Campos. Boa tarde.
Boas tardes.
¿Quién fue Josefina Villaverde en no plano personal?
Bueno, pues Josefina Villaverde fue una mujer muy activa, ¿no? En un plano personal hasta el último día, ¿no? Que fue el pasado sábado. En fin, fue una mujer muy introvertida, siempre muy activa en la vida, ¿no? Sobre todo en la vida de su aldea, también en la vida un poco política por sus ideas, ¿no? Que tenía, era una persona de izquierdas que tenía muy clara as sus ideas, ¿no? Y que las defendía pues siempre diante de cualquier persona pues que estuviera dispuesta a debatir con ella sobre esas ideas, ¿no? Después era una persona muy activa, una persona que pasó por muchas, bueno, incertidumbres a lo largo de su vida, que tuvo una filla, Manuela, que tiene 92 años, que tuvo que luchar, como decía, va a pasar por muchas calamidades a lo largo de esta época, ¿no? Ella decía que recordaba cuando iba a casa un vecino, escuchaba radio y sabía que había una guerra en Europa en aquellos tiempos, ¿no? Que era la Segunda Guerra Mundial, que se daban cuenta de que había una guerra porque pasaba mucha fame, ¿no? Faltaban en aquellos momentos, entraban a faltar en España pues, productos muy, muy básicos, ¿no? Y bueno, ella decía que no pasaba fame, por ejemplo, de patatas, que nunca le faltaban, ¿no? En su casa siempre sabía, tal, porque era cosas que cultivaban, pero bueno, que tuvo una vida muy, muy dura, ¿no? Como era habitual para aquellos tiempos, ¿no? Estos días recordábamos que la pandemia que estábamos a vivir, que estamos a vivir, ¿no? Pues eso, que esta gente que pasó por cosas muchísimo más duras do que parece. Después era una vida muy sana, caminaba mucho, pues falaba eso con muy presente en la aldea y tal, y era una persona muy activa, una persona que yo gustaba escoitar muchísimo radio, siempre yo en su casa estaba a radio pues encendida y escoitaba radio, y después televisión también, bueno, estaba muy o había la actualidad, pero a radio de libros era algo que no que tenía como muy muy boa compañía, ¿no? Pues solía leer libros, ¿no? Siempre gustaba leer libros también, pero sobre todo esa radio. Decía que a radio pues fuera siempre a mejor compañía que tuviera durante toda su vida, ¿no? Y bueno, medio, pues en aquellos tiempos por lo que llegaban las noticias de fuera, ¿no? Y ella decía que después había en su casa, pero al principio no había, iba a casa de los vecinos, iban y juntábanse para escoltar esa radio que traía las noticias do mundo, ¿no?
Falamos de una persona muy ligada a radio, muy ligada a Cuntis, muy ligada también o PSOE, que además era boa máis longeva de Galicia, que se quedó a tan só uns días, ¿no? En 211 años.
Sí, faltaban 15 días para cumplir 111 años, como decíamos antes, claro, ya tenemos 111 años, ¿no? Porque sabemos cómo eran las inscripciones en aquellos momentos, y más en aquel año, ¿no? Bueno, no, es decir, cómo serían las inscripciones que siempre se tardaban días en inscribir las personas, ¿no? Y a lo mejor, pues, es lo que decíamos, ya en estos momentos, pues, ya tenía, posiblemente tuviera ya los 111 años, ¿no?
Vostede visitó una, coñecía ben, mesmo ano pasado polo seu aniversario como alcalde da vila. Ela era consciente a día de hoxe todavía dos que tiña ao redor de que vostede a visitaba como máximo dirigente municipal?
Sí, ela acordábase perfectamente sempre de que, bueno, as personas, e sobre todo eso, estaba moi lucida de maio e de cabeza, non? Sempre se acordaba moi ben de xente, que, bueno, pues, ahora nas últimas veces que íbamos xa tardaba un poquinho máis a veces, sabes, na relación das cousas a falar e tal, pero, bueno, os anos iban pasando, pero sí que se acordaba perfectamente da xente, non? E despois sempre se decía que amigos a visitar outros por cumpleanos, que amigos a marchar, decía che, vou do poano, non? Con sorna e con picardía, non? Era que era sempre se decía así as cousas, vou do poano. Entón, por eso xa digo, que bueno, sí que me decían familiares que sí que bueno, pues tú hasta o último momento, pues, ben de conciencia e ben eso. Un caso destos que a ciencia debía investigar, non? Que a ver que é o que, por que chegamos a esa edad, eu chego a esa edad e con tan boa calidad de vida, non?
Sen dúbida, o galla, que moitas persoas máis chegasen a esa edad con esa lucidez mental que tiña Josefina, a familia non a vai poder despedir como mandan os cánones, non? Debido ás restriccións da pandemia, sabemos que ten netos, que ten bisnetos e ata tataranetos, como será esa despedida?
Sí, bueno, de feito hai moito da xente de familias que non poden vir, non, porque están noutro lugar de España, incluso en Francia, non, que ten netos e
claro,
non van a poder asistir. Bueno, pois bueno, si se despedirá como Dios manda, que un funeral esta tarde e todo, pero bueno, as restricións marcan todo este momento, non, que estamos a vivir.
Pois non podíamos comezar este mediodía en Cope Pontevedra sen recordar a morte da muller máis lonxeva de Galicia e a militante máis maior do Partido Socialista, Josefina Villaverde, veciña de Cuntis, descanse en paz, e alcalde de Cuntis, Manuel Campos, moitas gracias tamén polo homenaxe a súa figura aquí na radio de Cope. Un saúdo.
Moitas gracias e boa tarde.
Cope Pontevedra.
Tras hablar con el alcalde de Cuntis, vamos ahora con la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Pues mientras seguimos sin resolver el misterio de qué permiso de la subdelegación necesitaba la Asociación de Vecinos de Monteporreiro para recoger alimentos en un local de hostelería, este martes el Banco de Alimentos Provincial va a dar los detalles de la gran recogida solidaria anual. Este año, por las restricciones sanitarias, será exclusivamente de forma digital.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Te contamos también dentro de esas propuestas de los concellos para dinamizar su comercio de cara a la temporada de Navidad, que el Concello de Marín prepara una batería de iniciativas para ayudar a los establecimientos comerciales durante esas fechas navideñas. Los concejales Manuel Santos y Cristina Acuña presidieron esta mañana la mesa local de comercio, en la que se afianzó la apuesta del gobierno local por la iluminación de Navidad, así como otras campañas de dinamización que se van a presentar próximamente. En estos momentos, a través de la plataforma de Marín en Rede, el gobierno local está trabajando en la elaboración de una guía actualizada con todos los locales de hostelería que prestan algún tipo de servicio de recogida a domicilio o en el local durante este mes. Es una iniciativa similar a la de Oempo y el Concello de Pontevedra, también en la ciudad de Pontevedra, y que están en pleno desarrollo. Esperemos que las dos funcionen por el bien de la hostelería y el comercio local de ambos municipios. Te recordamos también que la Consellería de Sanidad permite desde este lunes que los empleados que se consideren en un mismo grupo burbuja de convivencia compartan también mesa en la cafetería o el establecimiento de restauración de los lugares de trabajo y también en los hospitales y en los centros sanitarios. Eso sí, hay restricciones porque el aforo del local todavía estará limitado al 50% de su capacidad y el consumo en el interior únicamente se puede realizar sentado. Así y todo, estas medidas estarán en vigor hasta el próximo 4 de diciembre en un total de 60 municipios de los 60 municipios gallegos con restricciones especiales desde este sábado. ¡Fuego! Quédate con nosotros si quieres seguir escuchando tu radio más cercana, tu radio más local, porque sigue el mediodía de COPE en COPE más Pontevedra en el 96.7 hasta las 2 del mediodía.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lo dicho, la fidelidad se premia en el 96.7 de FM. Seguimos con la programación local de mediodía en COPE más Pontevedra en el 96.7, como decimos, hasta las 2 del mediodía. En este lunes de inestabilidad atmosférica, pero en el que ya se agradecen estos claros que nos acompañan a esta hora, como nos adelantaron desde Meteo Galicia a las 12 y media, mañana mejora el tiempo todavía más, pero además de la climatología, tenemos muchos temas que son noticia en este arranque de semana. Vamos ahora a conocer los detalles.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Más noticias de las que nos hacemos eco con Silvia Vieito.
Hola Pablo, de nuevo, pues vamos a repasar, entre otras cosas, las multas que ha tenido que poner la Policía Local de Pontevedra este fin de semana por no cumplir las restricciones sanitarias especiales. Una de ellas ha sido denunciar a un bar que estaba abierto este sábado cuando ya no podía hacerlo. Además, dentro había clientes sin mascarilla y que no eran convivientes. Recordamos también esa limitación que, además de la movilidad, también todos los concellos que tenemos restricciones especiales, tenemos prohibido vernos con no convivientes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A lo largo de nuestra programación local os hemos contado ya ese directorio que prepara el Concello de Pontevedra y la Asociación de Hosteleros de Oempo para intentar facilitar que los establecimientos puedan vender a domicilio. Desgraciadamente, las necesidades en estos meses de pandemia están siendo muchos y desde la oposición, el Partido Popular de Pontevedra acaba de presentar un plan integral valorado en 7 millones de euros. Así que vamos a conocer las propuestas y esos detalles con quien mejor los conoce. Rafa Domínguez, portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué acciones contemplan en ese plan integral de ayuda a comercio y a hostelería?
Bueno, desde el Partido Popular ya hemos avisado de que la pandemia, aparte de la crisis sanitaria, iba a ser seguida por una crisis económica y una crisis social. Llevamos 10 meses de pandemia y los pontevedreses todavía no han visto ni un único euro por parte del Concello de Pontevedra, que no ha sido capaz de articular ayudas en tiempo y forma. A pesar de que nosotros hemos hecho varias propuestas, todas han sido rechazadas, pero no nos vamos a cansar. Y hemos presentado un plan integral de 7 millones de euros para que el Concello de Pontevedra pueda abordar ayudas a los sectores más perjudiciales, que son el comercio local, los hosteleros, no nos podemos olvidar de los autónomos. Y estas ayudas son de diverso índole, pues en primer lugar para fijar el empleo en las pequeñas empresas, es decir, se da ayuda por empleado a las empresas, que será progresiva hasta el mes de mayo para incentivar que se mantenga ese empleo. También se da ayudas para el convertir un empleo que no es fijo en fijo, es decir, aquel empleo, la persona que tenga un contrato eventual y sea trasladada a fijo, pues proponemos que se dote de 1.200 euros de ayuda. Además, hacemos un abordaje del problema que tienen la mayoría de las empresas y los autónomos con el problema de los alquileres. Pues tú estás pagando un alquiler y no estás, en muchos casos, ni siquiera trabajando, como el caso de la hostelería. Pues pedimos que desde el concello se dé durante 3 meses, se pague el 50% de ese alquiler con un tope de 1.500 euros durante 3 meses, y no nos podemos olvidar de los autónomos, en el que pedimos desde el concello que se les abone una cantidad del equivalente a 4 mensualidades de autónomos. Estas ayudas directas, que son de 7 millones de euros, serían también complementadas con una bajada de tasas impositivas. Pedimos que no se pague y que se retire la tasa de veladores. Es increíble que el concello pague la tasa de veladores, cobre la tasa de veladores a la hostelería cuando no está trabajando, y pedimos que la tasa de basuras, mientras dure el estado de alarma y mientras dure la pandemia, pues que tampoco se cobre a comercio local, hostelería y autónomos. Por lo tanto, es un plan muy audaz, un plan muy importante, un plan muy serio, un plan realizable y un plan que nosotros presentamos porque vemos que desde el concello, en los últimos 10 meses desde que se inició la pandemia, la única decisión que ha tomado Lores y que tiene vigor es el cierre de una calle. Por lo tanto, el bagaje de Lores en este momento con la pandemia es cerrar una calle. Queremos que la gente vea de Pontevedra que hay una alternativa, que nosotros presentamos proyectos reales, proyectos que ayudan a la gente, Me da muchísima pena ver cómo hay comercios, hay autónomos, hay hosteleros que ya han cerrado la verja para siempre porque las ayudas desde el concello no han llegado, y me da muchísima pena que eso suceda y queremos que esto no suceda más.
Hoy hemos hablado con los vendedores ambulantes que pedían su traslado de Rafael Areses a la Avenida de Reina Victoria y pedían también la supresión, en su caso, de la tasa por ocupación de la vía pública. En los últimos minutos también hemos hablado desde Marín de que presentan una batería de iniciativas para ayudar a los comerciantes durante las Navidades. Es extraño que un plan tan potente de estas características parta de la oposición y no del Concello de Pontevedra. ¿Esperan por lo menos obtener el respaldo del bipartito en el próximo pleno municipal?
Es que Lores ha hecho dejación de funciones. Nosotros estamos presentando un plan porque Lores no presenta nada. Es la oposición, que es inaudito, la que está presentando un plan de ayuda a los sectores económicos por el que el alcalde ha hecho omisión de funciones. El alcalde está desaparecido. Ya digo que a día de hoy su única medida ha sido cerrar una calle. ¿Cuál es esa medida? ¿Cómo es posible que el alcalde no haya tomado ninguna medida? No ve cómo lo está pasando el comercio local, no ve cómo está la hostelería, no ve cómo lo están pasando los autónomos, no ve cómo es la situación económica catastrófica. Y el concello no ha tomado ni una única medida. A día de hoy, ni un euro del concello ha revertido en estas personas, en el comercio local, en la hostelería y en los autónomos. Es más, no solo no ha revertido, sino que ha seguido masacrando impuestos a todos ellos, muchos de ellos sin siquiera estar abiertos, cerrados. Por lo tanto, eso es una absoluta vergüenza. Y cuando el alcalde no hace su función, es el Partido Popular, es la oposición en este caso, el que está proponiendo planes. Es que tenemos un alcalde que ha dejado de funcionar, ha dejado de trabajar. Lo único que ha hecho ha sido cerrar una calle en este momento. Nos están diciendo desde todos los sectores que hay que tomar medidas. Bueno, pues el Partido Popular va a presentar en el pleno esta medida y luego tendrá que decir que sí o que no, o cuál es la suya, porque hasta ahora no sabemos cuál ha sido la suya. Ha presentado un plan para pagar obras. ¿Quién se ha metido en obras en este momento? ¿Quién se mete en obras en un comercio? ¿O quién se mete en obras en la hostelería en este momento? Que no tiene ni siquiera para vivir. Lo que tienes que hacer es quitarle los impuestos en este momento, que tienes capacidad económica, y ayudarlos durante estos meses que son tan críticos. Y el alcalde, como hace dejación de funciones, es la oposición, que es inaudito, la que tiene que presentar los planes para que esto funcione. Esto no es admisible, esto no es un alcalde serio. Desde luego, en este momento, Lores ha desaparecido y no ha sido capaz de ver el efecto, mire que se lo hemos dicho nosotros, económico, que esta pandemia está trayendo a Pontevedra, tan dependiente de la hostelería y del comercio local.
Y el proyecto nace de un consenso, de reuniones con los sectores que se verían beneficiados en este caso por esas ayudas directas que propone el Partido Popular, ¿o se reunirían a posteriori con ellos para explicarle los detalles?
Nosotros hemos recogido, es cierto, durante estos meses, con todas las asociaciones, lo que ellos nos solicitan. Pues la reducción de la tasa de veladores es absolutamente necesaria. Nosotros también proponemos que cuando se habla de hostelería se estudie caso a caso las posibilidades de ampliar las terrazas de una forma individual. ¿Por qué? Porque en estos momentos las terrazas son mucho más seguras y son gran parte del negocio de la hostelería. Pues pedimos que se pueda, estudiando caso a caso, que se sea flexible, y pedimos a la población que acepte esta flexibilidad durante estos próximos meses, porque lo están pasando muy mal. Es gente que lo está pasando muy mal y que está viendo que hay ayudas en todos los ayuntamientos. Mire, este fin de semana el Concello Socialista de Santiago de Compostela presentó ayudas a la hostelería por valor de 3 millones de euros, solo a la hostelería. En Coruña han presentado, en Marín acaban de reducir, de abolir la tasa de basura a los comercios y hosteleros mientras dure la pandemia. Es todos los colores políticos, todas las administraciones. El gobierno de Sánchez presenta ayudas, la Asunta de Galicia presenta ayudas y el Concello de Pontevedra es el único que no presenta ayudas. ¿Por qué? Porque tenemos un alcalde que está desaparecido, que no toma ninguna medida en este sentido, y como no la toma, es la oposición, y es lamentable, la que está presentando ayudas y que va a llevar al pleno ayudas. Y vamos a ver lo que responden, porque a mí, desde luego, la sensibilidad de este alcalde con los problemas económicos de hostelería, comercio local y autónomos, la sensibilidad es absolutamente nula. Y que haya dicho que su lucha contra la pandemia es cerrar una calle, yo creo que encima de no ayudar a la gente que lo está pasando mal, les toma el pelo. Y yo creo que los pontevedreses no se merecen eso.
Hablamos de un plan integral potente, de ayudas directas además y de 7 millones de euros en total. ¿Tiene capacidad económica el concello para poder financiarlo?
De sobra, de sobra. En este momento, le voy a decir, los remanentes son de 17,6 millones de euros, sin contar que cada año genera un superávit de 5 millones de euros. Pero es más, le puedo decir que en este momento se están programando los presupuestos. Los presupuestos del Concello de Pontevedra van a ir a mucho más de los 80 millones de euros, con lo cual yo espero que los presupuestos en un año de pandemia estén centrados en la pandemia y espero que haya ayudas importantes. Y tiene capacidad más que de sobra porque 7 millones en 80 y pico no llega ni siquiera al 8% del total del presupuesto del Concello, con capacidad además para solicitar créditos y para generar deuda y además el remanente de 18 millones casi de euros y además un superávit de 5 millones tienen capacidad. Otra cosa es que tengan voluntad, porque yo lo que creo es que Lores pensó que la pandemia iba a pasar y ahora se ha visto sorprendido. Yo creo que Lores no está viendo la situación real de la ciudad de Pontevedra. Hemos visto que autónomos se dan de baja, hemos visto que los hosteleros, muchos han cerrado de forma definitiva y muchos no, lamentablemente no van a abrir la verja. Hemos visto que el comercio local está en una situación muy mala porque la gente no viene de fuera. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es implementar ayudas durante esta pandemia de entre todos los pontevedreses para esta gente que lo está pasando tan mal. Y a día de hoy, ya digo, y repito y reitero, ni un euro han recibido los pontevedreses por parte del Concello de Pontevedra en ningún tipo de ayuda. Es más, han sido masacrados con los impuestos más elevados que la media. Por lo tanto, es la oposición la que presenta planes ante la incomparecencia del alcalde.
Y ya la última, la Xunta se ha reunido esta mañana con el clúster de turismo para detallar por su parte las ayudas que tienen previsto convocar este mismo mes de noviembre, ayudas directas para la hostelería. ¿En ese sentido está de acuerdo con esas ayudas?
Claro que sí. Todas las administraciones en este momento tenemos que colaborar, porque mientras consigamos que un hostelero pueda reabrir dentro de unos meses o de unas semanas, espero que lo antes posible, eso es un éxito de todos. Porque el momento que cierran la verja definitivamente, volver a abrir es muy, muy difícil. Por lo tanto, tenemos que desde todas las instituciones, desde el Concello, también le pido a la Diputación, que se implica desde las autonomías y desde el Gobierno central, tenemos que ayudar en este momento y ser capaces y tener la sensibilidad de ayudar a estos sectores que lo están pasando tan mal. Y lo que parece increíble es que tenga que ser el Pontevedra o la oposición la que agarre el toro por los cuernos y diga, vamos a presentar esto porque ustedes no lo hacen. Porque en 10 meses de pandemia el alcalde no ha hecho nada, ha incomparecido. Es una pena que tengamos un alcalde en este momento que no se preocupe de estos sectores.
El Partido Popular de Pontevedra tratará de buscar el respaldo del resto de los grupos de la corporación para sacar adelante este plan integral de 7 millones de euros de ayudas directas y también de rebajas de tasas fiscales que nos acaba de presentar tras su comparecencia en el Teatro Principal Rafa Domínguez, el portavoz municipal del Partido Popular local. Muchísimas gracias por estar en directo en COPE.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ya lo sabes, como la hostelería local tiene que estar cerrada y la única alternativa que le quedan es el servicio a domicilio, desde Ponte Caldelas, el Concello también quiere ayudar a los autónomos.
Lo va a hacer repartiendo tuppers y elaborando un folleto con todos los locales abiertos. Más detalles de esta iniciativa los tiene el alcalde, Andrés Díaz. Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Xa teñen confirmados todos los locais de Ponte Caldelas que van repartir a domicilio este mes?
Estamos en esa labor, están chamando, hay locales, algún local que, bueno, pues interesa cerrar y dar de baixa actividad este mes, pero a gran mayoría pues le interesa seguir trabajando nesta fórmula, ¿no?, de reparto a domicilio, ¿no? Entonces, bueno, estamos ultimando esa elaboración de locales y cada uno de esos locales que elabore os seus menús de día, de fin de semana, platos especiales, os seus precios, y a partir de ahí pues ponemos en marcha o servicio. Xa temos o operario municipal a disposición para este reparto y por lo tanto esperamos que entre mañana y pasado empiece a funcionar.
Falaba de esta fórmula de reparto a domicilio, que claro, hay que estudiarla dende o punto de vista do autónomo, porque conleva uns gastos extra, que neste sentido é no que vai axudar o Concello. Primeiro, iso, nun restaurante os platos son reutilizables, pero agora para dar comida para levar hai que comprar envases desbotables. En Ponte Caldelas xa os comprou o Concello?
Sí, nos, eso xa o fixemos tamén cuando acabou o confinamiento, que, bueno, pues moita xente tiña todavía reticencias a ir a unha cafetería, a un restaurante, por tanto, optamos tamén por este servicio, compramos 10.000 tapes, repartímoslos entre toda a hostelería, para que, bueno, pues as persoas que quixeran degustar esos platos e ese menú da casa, pois que non supusiera un coste añadido para a hostelería xa bastante dañada, ¿no? En este caso, a maiores dos tapers que estamos facendo outro novo reparto e adquirimos máis cantidad de tapers de distintos tamaños, pois a maiores poñemos este reparto a domicilio municipal e gratuito, tanto para o consumidor como para o restaurante. E, bueno, creemos que é unha maneira de colaborar e axudar a poder manter este tecido que, bueno, a verdade que está sufrindo bastante e no caso concreto de Ponte Caldelas calculamos aproximadamente unhas 50 familias que viven neste sector.
Ese problema logístico é un dos maiores a hora de botarse o servizo a domicilio, porque claro, hai que ter unha persoa dedicada a repartir todos os pedidos. Neste caso vai ser un único operario municipal quen se encargue de levar a comida de todos os locais?
En principio, un operario municipal cun vehículo municipal. Si tuvésemos a necesidade de facer un apoio, pois teríamos posibilidad de disposición de poder ter outro operario a disposición. Uh-huh.
Só nos falta iso que comentaba, el ir o menú. Está preparada a imprenta para, en canto reciba o folleto final, imprimilo e repartilo entre os veciños?
Sí, xa estamos todo en marcha e elaborado o diseño. Falta, bueno, cubrilo ben con todos os menús, con todos os precios, para que bueno, os veciños de Ponte Caldelas e da contorna, bueno, pues podan ter a disposición todos esos menús con ben detallados e cos seus precios e, bueno, esperando e desexando que a solidaridade de todos neste momento tan importante pois dé o seu fruto e axudemos a hostelería.
Dicía da contorna porque a zona de actuación, pois non sei, chegaría tamén a Lama ou aquí a Marcón, preto de Ponte Caldelas.
Dentro dos 9 concellos delimitados na actual situación, si hai movilidad dentro dos concellos fora desta delimitación, neste caso sería Fornelos e Alhama, fixemos esta mañán unha consulta a Sanidad, porque entendemos que isto sería un produto de primeira necesidad, posto que é alimentación, e entendemos que sí, no obstante, fixemos esa consulta a Sanidad a espera de que nos respondan ao largo da mañán para poder tamén incluir nesta área de reparto a Alhama e Fornelos.
En principio sería traballo, así que imos agardar por esa confirmación, que sempre está ben aclaralo para non ter dúbidas en canto que se pode e non se pode facer nesta nova situación. Pero como mencionaba, este apoio á hostelería no que é o reparto a domicilio xa ben precedido da experiencia da desescalada, cando tamén se lles facilitaba o material para poder traballar. Que nota lle daría ese sistema no mes de maio?
Ben, a xente, en principio, sobre todo ao principio, bueno, pois era máis reticente a ir a un local, a sentarse, ademais os locales pois tiñan esa reducción de aforo, funcionou bastante ben. De feito, bueno, hubo hosteleros que si nos lle tuvemos que repoñer varias veces tapers, ¿no? Despois, según se foi desescalando e foi abrindose, bueno, a xente xa empezou a ir máis a neste caso os locales de hostelería, xa tamén o tempo tamén influiu en poder ter terrazas e demais, e a partir de aí empezou xa, digamos que a ter menos usuarios, ¿no? Agora, nesta situación actual, bueno, pois esperemos que volva a funcionar igual de ben, e tamén contamos eso, como decía antes, coa solidaridade de todo o mundo para poder axudar e colaborar con este sector que está pasando mal.
Pois só agardamos a coñecer esa lista de todos os establecementos que se van sumar ao reparto a domicilio, de traballar na medida do posible durante este mes, no que en concellos como é o caso de Ponte Caldelas a hostelería está obrigada a pechar por completo. Hoxe falamos desta iniciativa do concello co alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. Moitísimas grazas.
A vostedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y entonces de repente...
Y este lunes 9 de noviembre es el primer día de la campaña del centollo y el buey de mar. ¿Cómo les afecta a ellos el cierre casi completo de la hostelería?
Pues se lo vamos a preguntar al patrón mayor de la cofradía San Martiño do Grove. Antonio Otero, boa tarde.
Hola, boa tarde.
E que credes, baixará o prezo en lonxa por ter pechados os restaurantes do Grove, aínda que outros como San Senxo sí que estean abertos?
Bueno, pois en comparación con outros anos, pois nós non quixéramos que baixara, pero probablemente que a mellor que baixe, eso xa non está na nosa man, eso está na man dos exportadores, que son os que van a poñer o prezo.
E os exportadores quizáis tamén envíen a Madrid, que ali a hostelería non pechou e sempre un cliente fiel do marisco das Rías Baixas?
Bueno, pois pódese dicir que ao mellor o 90 non, pero o 60 ou 50% pois tal vez vai xa para Madrid, máis para o resto das capitales de España. Entón, ao final a restauración a nivel nacional é a que vai a facer que teñamos pedido ou que non haixa pedido.
Así que estades moi pendentes das novas, non? De que pasan as distintas cidades de toda España, porque ao final vos influe.
Claro, a nosa restauración pois é o cliente principal para o Sintolo. Entón, pois, claro, incertidumbre total, é o primeiro día, e bueno, a ver como sale a cousa.
O presidente da Xunta argumentaba que este peche dun mes faise agora en parte para salvar a campaña de Nadal. Vos tedes tamén esperanza de que se poda salvar?
Esperemos que sí. Nos, esperanza temos que tela, senón apagámonos. Nos non nos queda outra que ter esperanza de que isto mellore, porque nos vimos traballar... esperemos que en terra pois, que as cousas que vayan mellorando pouco a pouco.
Iso en terra e no mar, neste primeiro día, que tal o produto?
Sí, o produto moi bo. Este ano pois, abreu a veda pois, con as condicións climatológicas pois, perfectas, mesmo para a pesca do Santolo. Polo que falo cos compañeiros, pois, andamos o que non pescou o tope, pois anda cerca dele.
Esta campaña do centolo e do boi, comparándoa coa doutros mariscos, acostuma a ser a máis potente do ano?
Para non, sí, para a flota artesanal do Grove, penso que de toda Galicia, a flota que se dedica ao malle, pois, a campaña principal pois, a do centolo é máis hora que nas Navidades, claro.
Abre agora e aínda non ten... data de cando vai pechar esta campaña?
No, eso despois ainda se está todo decidir. Eso pechará para lá para 2021, eso ainda tendremos que reunirnos e mirarlo.
Pois deixamos de seguir traballando, Antonio, neste primeiro día no que volve a abrir a veda do centolo e do boi de mar, con esas expectativas postas na hostelería que pode seguir traballando nestes momentos. Non sei se ves posible que restaurantes do Grove fagan centolo para levar. Sería novidoso, sen dúbida.
Bueno, pois ao final o centolo só necesita un pouco de agua salada e o centolo con eso se checa, non conseguir o tempo pertinente se pon o tamaño e nada máis.
Pois tapers de centolos que se poderían repartir nos municipios nos que a hostelería ten que estar pechada e esa é a única alternativa, o servizo a domicilio ou a recollida no local. Hoxe falamos de como inflúe tamén estas restriccións sanitarias o sector do mar, en este caso no primeiro día da campaña do centolo e do boi de mar. Falámolo co patrón maior da confraría do Grove. Antonio Otero, moitas grazas.
Nada, a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Abrimos ahora página educativa porque el sindicato CIGA ha presentado este lunes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra el plan de enseñanza virtual y la última actualización del protocolo ante el coronavirus para los centros de enseñanza. Recordamos que la Xunta dio una semana de plazo tanto a centros educativos públicos como concertados para adaptar sus horarios a la docencia no presencial a partir del tercero de primaria y los cursos siguientes. Esta planificación se llevará a la práctica en caso de que se decrete la cuarentena de un aula, un colegio completo o de la población en general por la pandemia. El plan fue anunciado en rueda de prensa el pasado lunes por el consejero de Cultura y Educación, Román Rodríguez, el mismo día que el titular autonómico se reunía con los representantes de los sindicatos docentes presentes en la mesa sectorial. La CIGA, por su parte, censura la actuación unilateral de la consellería, a la que acusa de emprender una violación del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical. La organización advierte de que esta planificación vulnera además el proceso legalmente establecido para la modificación de los horarios, puesto que el plan de enseñanza virtual implica de facto una modificación de las normas que desarrollan los reglamentos orgánicos de los centros educativos. En cualquier caso, ese plan está en marcha y la consellería recomienda a los centros educativos que se pongan manos a la obra con ello. Y si tienen que estudiar desde casa los estudiantes de la provincia de Pontevedra y de todo el conjunto de Galicia, o si tienen que teletrabajar muchos trabajadores, es importante cuidar nuestra salud visual en estos tiempos de pandemia. Por eso el Colegio Profesional de Ópticos Optometristas de Galicia considera imprescindible que la ciudadanía revise su vista para prevenir problemas y confirmar que su sistema visual está fuerte para volver a aguantar otro periodo de estrés. Aunque la transmisión del virus a través de los ojos no es la principal vía de propagación, estudios recientes revelan que cada vez hay más indicios que sugieren que entre el 1 y el 3% de los pacientes con coronavirus pueden presentar conjuntivitis. Dice el presidente Iroa que cuando una superficie contaminada como una mano sucia entra en contacto con el ojo, el virus puede transmitirse a la superficie ocular. En este caso se cree que el virus puede entrar en el cuerpo a través de la conjuntivitis, la fina membrana que cubre la parte delantera del ojo y el interior de los párpados. Para ello recomiendan unas medidas de protección al utilizar pantallas electrónicas, y es que tras el primer confinamiento domiciliario de los meses de marzo y abril, los ópticos optometristas gallegos detectaron un preocupante incremento y empeoramiento de algunos problemas visuales, en su mayoría por el abuso de los dispositivos electrónicos. Si hablamos de cifras, un 57% de la población ha visto empeorada su visión tras la cuarentena. La situación es más preocupante entre los jóvenes, ya que 8 de cada 10 ha empeorado su visión. Además, este informe también revela que un 77% de los adultos ha duplicado el tiempo que ha pasado diariamente frente a las pantallas. Y hacemos balance de la pandemia en este lunes de arranque de semana, en el que la situación en el conjunto de la comunidad gallega sigue mejorando, pero no así aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hoy con 63 nuevos positivos, 1.254 casos en activo en total en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, donde muchos de los concellos de esos 60 concellos con restricciones especiales están aquí en el norte de la provincia de Pontevedra. Pontevedra, Marín, Barro, Vilaboa, Poio son un ejemplo en el conjunto de la ría de Pontevedra. Otros también como Vilanova, Vilagarcía y Cambados son otros en la zona de la comarca de Osalnés, en una situación en la que estamos con 57 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, 54 en el conjunto de los hospitales de Pontevedra y 19 en el hospital de Osalnés, y también muy pendientes de los 5 pacientes COVID que están en la unidad de cuidados críticos del hospital Montecelo. Más detalles sobre la situación de la pandemia y los sectores económicos más perjudicados a las 2:20 en el informativo Mediodía. Ahora continúa la información, porque seguimos contándote en tu mediodía todo lo que sucede con Antonio Herraiz. I'm running out of time.
las dos, la una en Canarias.